Radio Martí, siempre contigo.
El cineasta cubano Carlos Lechuga recibe premio en el Festival de Cine de San Sebastián y aprovecha para denunciar la represión en Cuba y el sufrimiento de las madres en la isla. Amnistía Internacional denuncia que el régimen cubano intercambió la libertad de Humble La Bastida por su exilio. El régimen de La Habana asegura que no permitirá la marcha popular convocada para el 20 de noviembre, pese al llamado de no violencia. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 52 muertes debido a la pandemia. Las crisis en la salud y la alimentación son las mayores preocupaciones que tienen los cubanos, según sondeo del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe la dosis de refuerzo contra el COVID-19 e invita a los indecisos a marcar la diferencia. Los partidos políticos de Nicaragua inician campaña para los comicios generales con una treintena de opositores arrestados por el régimen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias a las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio a el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 25 grados en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 9 kilómetros por hora, y el Festival de Cine de San Sebastián premió al cineasta cubano Carlos Lechuga, quien aprovechó para denunciar el sufrimiento de las madres cubanas y la represión en Cuba. José Luis Ramos informa.
Cuba, estamos en el peor momento de la pandemia y en el peor momento de muchas otras cosas. Vicenta B. es una película que es un homenaje a mi abuela. Es la historia de una madre que no entiende por qué en la isla no está su hijo.
Y agregó el cineasta Carlos Lechuga. En este momento en la isla tengo varios amigos que llevan más de 80 días a presos solo por el hecho de pensar diferente.
Le dedico esta película, que pronto va a estar terminada, a todas las madres, abuelas cubanas, que desde el año 94 hasta acá están tratando de poner un plato de comida en la mesa y ahora tienen que sumar la preocupación de tratar de que sus hijos no estén presos.
Al recibir el premio Ejeda Platino, valorado en 30.000 euros, para terminar la película Vicenta B., Lechuga dijo que Cuba se está quedando vacía. Hace poco fui a vacunarme y lo único que habían eran ancianos, abuelas, madres sin sus hijos, señaló.
España de siempre, no estoy diciendo nada injerencista, España de siempre ha acompañado a Cuba. No nos olvidemos de las madres cubanas, por favor, y gracias por esto.
El periodista Alejandro Ríos, crítico de arte y de cine, dijo haberse emocionado mucho al escuchar las palabras de su amigo Carlos Lechuga.
Es admirable cómo estos representantes del arte independiente cubano están sacando la cara por la sociedad cubana que se va rompiendo, y sobre todo después de la rebelión del 11 de julio. Estamos viendo cómo sencillamente deporta a un artista y a su compañera sentimental, una poeta, y hay un silencio mundial.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno cubano ha intercambiado la libertad de Humble La Bastida por su exilio. Es una fórmula empleada por otros gobiernos autoritarios para silenciar a los que defienden los derechos humanos, afirmó Amnistía en un comunicado. Dijo también al concluir su denuncia que exige la liberación incondicional de cientos de personas presas de conciencia en Cuba. Y es que el régimen de La Habana liberó el sábado al artista cubano Humble La Bastida en una operación relámpago. Yolanda Huerga informa.
El artista Humble La Bastida fue liberado el sábado y trasladado en la tarde del mismo día al Aeropuerto Internacional de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia, confirmó en Facebook su novia, la escritora Catherine Bisquet, quien viajó junto a él.
Mi instinto siempre me llevó a pensar que eso era lo que ellos querían. El hostigamiento de Humble tuvo que ver también con hostigar y devastar sentimentalmente a Catherine Bisquet. De paso, para poder salir de dos figuras de disenso.
Lamentó su amigo y colega Julio Llopis Casal.
Tengo ahora mismo unos sentimientos encontrados, muy duros. Por un lado, me da alegría que Humble no esté ya preso, de que esté cerca de Catherine. Por otro lado, es terrible sentir algo que por años yo por lo menos había solamente experimentado leyendo sobre la historia, los destierros, José María Heredia, Félix Varela.
La Bastida, apresado y 26 de junio, al regresar a Cuba desde Alemania, estuvo por más de 3 meses detenido en Villa Marista bajo un proceso de investigación por el supuesto delito de instigación a delinquir. El 20 de septiembre fue recluido en una casa de protocolo, desde donde lo custodiaron varios agentes hasta la embajada polaca para los trámites consulares. La seguridad del Estado también llevó a Bisquet a la sede diplomática con la misma intención.
Una persona que conozco que le han hecho esta jugarreta macabra de presionarlo hasta ese punto, tenerlo encarcelado y obligarlo para tener su libertad, que abandone Cuba.
El destierro ha sido uno de los mecanismos usados por el régimen de la isla para deshacerse de figuras incómodas de la oposición. Ocurrió con los presos políticos en los primeros años de la llegada de Fidel Castro al poder y con la mayoría de los miembros del Grupo de los 75 condenados en 2003. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que el gobierno de Cuba violó los derechos humanos de los activistas Hamblin Labastida y Catherine Bisquet, quienes fueron obligados a vivir en el exilio. Vivanco dijo que se alegra de que el artista Labastida esté libre tras pasar varios meses encerrado en Villa Marista, pero lamentó que su libertad es en Polonia, a donde fue trasladado el pasado sábado. Asimismo, Pen International denunció que el artista cubano Hamblin Labastida nunca debió haber estado preso. Ni él ni su novia Catherine debieron haber sido censurados, detenidos, encarcelados, amenazados o reprimidos por su trabajo literario o artístico, dijo Romana Caccioli, directora de Pen International, organización que defiende la libertad de expresión en el mundo. Y el régimen de Cuba asegura que no permitirá la marcha popular convocada para el próximo 20 de noviembre, y a pesar de que los organizadores han hecho un llamado a la no violencia. Ivette Pacheco informa.
En Cuba, organizadores de las marchas convocadas para el 20 de noviembre piden a quienes decidan participar que se alejen de la violencia a través de un decálogo de conducta cívica publicado este lunes. Acerca del mismo, Radio Martí conversó con la activista Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, que conforma a su vez el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una de las organizaciones involucradas en el llamado.
A pesar de que el artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba legitima y respalda el derecho a la ciudadanía y a la manifestación, a las reuniones y a la asociación con fines lícitos y pacíficos, pues vimos y sabemos cómo el Estado cubano se encargó de reprimir todas las manifestaciones del día 11 de julio. Hemos colocado este decálogo, es decir, estas normas de conductas, las cuales pueden, de manera cívica, ayudar a la ciudadanía el día 20 de noviembre en la marcha que se convoca.
En el texto, tanto el proyecto Archipiélago como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, conformado por 30 organizaciones opositoras, llaman a la resistencia a través de diferentes modalidades, como marchas pacíficas, paros nacionales, sentadas, concentraciones, expresiones culturales y recogidas de firmas. Por otra parte, el régimen cubano arrestó el sábado y advirtió al opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Según Madrazo Luna, el régimen se está preparando para neutralizar la marcha.
Y bueno, el interrogatorio se concentró en el tema de la solicitud de la protesta, saber quién estábamos implicados, que nos miráramos en el espejo de Luis Manuel Otero, Michael Olsorba, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, que el Estado se estaba preparando para neutralizar la protesta, porque a ellos no le importa lo que pueda decir la opinión pública internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba registró el domingo 6.632 casos nuevos de COVID y 52 nuevas muertes. De acuerdo con los datos oficiales, el país acumula 860.799 contagios y 7.279 muertes. Al cierre del 26 de septiembre, permanecían ingresados 75.270 pacientes, de ellos 38.337 con síntomas sospechosos. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia, con 1.574 casos. Y es que la próxima apertura del turismo internacional está preocupando a los cubanos en la isla. Detalles con Tomás Cardoso.
El gobierno cubano abrirá las fronteras del país a partir del 15 de noviembre próximo. En una nota del Ministerio del Turismo, se aseguró que para ello se flexibilizarán los protocolos higiénico-sanitarios a la llegada de los viajeros. Mientras tanto, cubanos que viven en ciudades cercanas a los polos turísticos expresan su preocupación con la próxima llegada del turismo al país, en medio de una actual compleja situación epidemiológica, y desconfían de las estadísticas oficiales sobre la pandemia. Desde Cárdenas, muy cerca de Varadero, la dama de blanco, Leticia Ramos, señala que la mayoría de los empleados de los hoteles residen allí.
Esto va a ser un desastre total, el contagio y los muertos que vamos a tener como los tuvimos. Cárdenas se convirtió en el municipio peor cuando volvieron a abrir Paradero y tuvieron que volver a cerrarlo. Siguen habiendo casos y no se están dando las cifras que se tienen que dar.
El poblado de Morón está muy próximo a Cayo Guillermo y Coco, y desde allí la periodista independiente Dairis González Ravelo destaca que se están manipulando las cifras oficiales.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido, eso es cuento. Todo eso es falso. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir la entrada de turistas.
Cayo Santa María está muy cerca del poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, donde hay una situación crítica con el COVID-19, informa el activista Guillermo del Sol.
Caibarien está cerrado completamente y no hay forma de cuantificar realmente lo que está pasando allí, porque hay un secretismo absoluto.
También abrirán la Villa de Trinidad al turismo, donde ya hay una brigada haciendo labores de saneamiento con ese propósito, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
Fue el primer polo turístico que comenzó toda esta situación de la pandemia. No estamos preparados para abrir el turismo, va a haber más grados de infectación. Cada día se están viendo más personas falleciendo.
Santiago de Cuba sigue teniendo una complicada situación epidemiológica, apunta el opositor Ovidio Martín Castellanos.
El contagio sigue en aumento y abrir el turismo nuevamente puede ser un desastre.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó que es un acto desesperado del gobierno abrir las fronteras.
Cuando sea la reapertura total, creo que la ola de contagio va a aumentar muchísimo más, a pesar de que ellos han apostado por la vacunación masiva, los contagios continúan y las personas continúan falleciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis de alimentación y salud pública son las mayores preocupaciones de los cubanos, según un sondeo que ha realizado en la isla el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Detalles con Amado Gil.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muestra que un 60% de los cubanos consultados dentro de la isla opinaron que el mayor problema que enfrentan es la alimentación, seguido por un 59% que se refirieron a la salud pública.
La comida es una gran preocupación de subsistencia diaria de las familias cubanas.
Dijo desde Madrid el asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires.
Y también está el tema de la crisis del COVID, del manejo de la crisis sanitaria.
El sondeo se realizó entre 1.141 personas en el mes de julio en 11 provincias cubanas. El método que se usó fue a través de entrevistas personales. Según los datos publicados, 8 de cada 10 encuestados dijo que no pudieron encontrar medicinas en las farmacias. 20% dijo que tomó medicamentos vencidos y el 15% reconoció que pagó en la bolsa negra o hizo algún trueque a cambio de medicinas. 43% dijo que tuvieron que pagar regalías a profesionales sanitarios a cambio de algún servicio. 79% de los encuestados califica entre regular y muy mala la gestión del gobierno con la COVID-19.
Pero ahí hay que añadir algo importante, y es que a la crisis de COVID se ha unido una crisis acumulada durante décadas del sistema de salud cubano, lo cual también hemos preguntado en la encuesta, y la mayoría de los ciudadanos desaprueba el sistema de salud cubano.
73% de los encuestados calificó de deficiente la alimentación personal o la de su familia. Esto es 6 puntos más que en una encuesta similar realizada en el 2020. El tercer problema que identificaron los encuestados, un 29%, fue la tarea ordenamiento.
Por cuarta vez consecutiva, las personas nos responden para hacer este informe certificando el fracaso del régimen cubano a la hora de garantizar los derechos sociales de la población.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba acaba de enviar también una comunicación referente a Hamblin Labastida, y dice este Twitter: nos tranquiliza saber que el artista cubano Hamblin Labastida ya no esté injustamente detenido. Sin embargo, ser desterrado por el gobierno de Cuba junto con la poetisa Bisquet después de 90 días en prisión es un castigo más para su arte y libertad de expresión. Numeral presos, ¿por qué? Y a las 10:15 un vistazo a las condiciones también del clima, sabiendo que La Habana continúa con 24 grados. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de radio y televisión Martí, un avión de reconocimiento que ha estado volando sobre el huracán Sam halló que sus vientos han perdido ligeramente en fuerza en las últimas horas, pero que se mantendrá como un huracán de moderada intensidad por varios días. En su más reciente información, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Sam en los 15.7 grados latitud norte y los 52.1 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.200 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores, con vientos de 205 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 966 milibares. Se espera que Sam mantenga este rumbo en los próximos días, pero aumentando su velocidad de traslación a partir del jueves. Para Cuba, que no está amenazada por este huracán, tampoco el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:17 hablemos de Venezuela porque está en la recta final en Ciudad de México la tercera ronda del diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Celia Mendoza informa.
La reducción de la democracia y el respeto de los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela.
Estas declaraciones de Erna Solberg, primera ministra de Noruega en la Asamblea General de la ONU, provocaron un retraso del inicio de la tercera ronda de diálogo en México tras el arribo tardío del equipo negociador de Nicolás Maduro. El líder negociador noruego, Dag Nylander, debió ofrecer una inusual declaración pública para reiterar el compromiso de su país con este proceso.
El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel.
Nylander agregó que es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos y sin ninguna interferencia indebida.
Ya hemos tenido largas conversaciones con el equipo facilitador, y desde el punto de vista de la delegación de Venezuela, desde el punto de vista del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, nosotros damos por superada esta situación.
Lo que permite trabajar en la agenda con la plataforma unitaria, la cual se refirió a la importancia de abordar el tema de la reforma del sistema judicial. Nylander generó nuevas expectativas respecto a los posibles resultados.
Tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes durante estos días aquí en México, que favorezcan al bienestar del pueblo venezolano.
Tras haber superado este impasse, la delegación oficialista insiste en la incorporación de Alex Saab, cuya imagen junto al mensaje "Liberen a Saab" mostraron al llegar a México. Gerardo Blight, líder del equipo negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela, rechazó esa posibilidad en un comunicado. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
La Agencia de Naciones Unidas han expresado a la Cancillería chilena su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos. Radio ONU informa.
Las agencias de la ONU en Chile se han reunido con la Cancillería para expresar su preocupación por los actos de violencia y xenofobia contra migrantes y solicitantes de asilo venezolanos en el norte del país. Según informaciones de prensa, una manifestación que congregó unas 3.000 personas con banderas chilenas y carteles con lemas anti-inmigración protestaba en contra de la creciente llegada de venezolanos a Iquique. Eduardo Stein, representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo en un comunicado que, aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son sumamente preocupantes. Frente a ellos, estamos seguros de que el gobierno chileno y la sociedad en su gran mayoría responderán de manera clara e inequívoca, añadió. UNICEF manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país.
Son las 10:20. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes la tercera dosis de la vacuna Pfizer en la Casa Blanca, donde impulsa una campaña continua para reforzar esta dosis en la población vulnerable y de alto riesgo por sus trabajos. José Pernalete informa.
Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se colocó la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Hasta la fecha, esta fórmula es la única autorizada por la FDA para suministrarse como refuerzo en Estados Unidos.
Eso es porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, analizaron todos los datos, completaron su revisión y determinaron los refuerzos para la vacuna Pfizer. Otros vendrán más tarde, supongo, pero la vacuna Pfizer es segura y eficaz. Han tenido todos los datos que necesitan.
La semana pasada, las autoridades en salud pública establecieron que las personas mayores de 65 años de edad, quienes trabajen en el área de la medicina y en oficios de riesgo de exposición al virus, pueden aplicarse una tercera dosis de la vacuna Pfizer.
Los refuerzos son importantes, pero lo más importante que debemos hacer es vacunar a más personas. La gran mayoría de los estadounidenses está haciendo lo correcto. Más del 77% de los adultos han recibido al menos una inyección y el 23% no ha recibido ninguna vacuna. Y esa minoría distinta nos está causando muchísimo, mucho daño al resto del país.
El presidente Biden recibió la segunda dosis en enero de 2020 y dijo no haber presentado ningún efecto secundario. Reiteró además que define la situación actual como la pandemia de los no vacunados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La administración Biden tomó medidas este lunes para salvar al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, los llamados Dreamers, que protege de la deportación a cientos de miles de ellos. Informa Jacopo Luzzi de La Voz de América.
La administración Biden anunció una regla este lunes para salvar a DACA, un programa de la era del presidente Obama que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Esto después de que un tribunal de Texas declaró en julio ilegal el programa y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el programa DACA al tratar de abordar las preocupaciones sobre cómo se implementó y empezarían el camino para crear un nuevo programa. Sin embargo, su secretario Alejandro Mayorkas dejó las cosas bien claras.
Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente. Apoyo la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e insto al Congreso a actuar rápidamente para brindarles a los soñadores el estatus legal que necesitan y merecen.
La regla daría al público 60 días para enviar comentarios a favor o en contra del programa DACA, aislando así a sus beneficiarios de posibles nuevos desafíos legales que amenazan la existencia del programa, aunque los activistas de inmigración afirman que esta regla no es suficiente.
Los beneficiarios de DACA han vivido en el limbo durante demasiado tiempo. Necesitamos un camino hacia la ciudadanía.
La publicación de la regla representará el esfuerzo más reciente y significativo de la administración Biden para salvaguardar un programa de inmigración que ha sido amenazado desde 2017, cuando la administración Trump intentó descontinuarlo. Al 31 de marzo había 616 mil beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales son mexicanos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, los partidos políticos iniciaron la campaña para los comicios generales de noviembre de forma virtual. Daliana Ocaña.
Las organizaciones políticas en Nicaragua que esperan participar en las elecciones generales del 7 de noviembre iniciaron el fin de semana su campaña electoral, que se extenderá hasta el 3 de noviembre y será enteramente virtual, sin concentraciones masivas ni caravanas partidarias, debido a los lineamientos impuestos por el Consejo Supremo Electoral a causa de la pandemia del COVID-19. El Poder Electoral ordenó a los 7 partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos para sus campañas con miras a las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. La presidenta de este organismo del Estado, Marta Reyes, dijo a medios oficiales que las medidas fueron establecidas en colaboración con el Ministerio de Salud.
Ya se dio a conocer a todos los partidos políticos. Ellos están muy anuentes, muy responsables de poder cumplir con estas medidas.
El analista político Eliseo Núñez Morales, que fue jefe de campaña electoral durante los comicios de 2011, en los que se postuló el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, explicó a La Voz de América que el concepto de campaña virtual definitivamente favorece al candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega.
El tema aquí de fondo siempre ha sido de que el gobierno tiene horror a la campaña en sí mismo, porque puede representar algún tipo de movilización popular, por mucho que estos partidos sean colaboracionistas.
En tanto, Guillermo Sorno, candidato presidencial de Camino Cristiano Nicaragüense, señaló la contrariedad de obligar a los partidos políticos a hacer una campaña electoral virtual, mientras las alcaldías del país promueven actividades religiosas masivas en lugares públicos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, quedo quieto en primera los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Una jornada tranquila en el béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos 3 resultados finales. Otro partido acaba de comenzar y el otro va por la mitad. Los Medias Blancas de Chicago, ya clasificados a la postemporada, derrotaron 8-7 a los Tigres en Detroit. El cubano José Abreu, que está persiguiendo al venezolano justamente Salvador Pérez por el título de máximo impulsador, bueno, hoy de 3-0 con un boleto y dejó 3 hombres en base. El muchacho de Cienfuegos batea 264. Yasmani Grandal jonroneó, fue su número 23 de la temporada, anotó 2 carreras, negoció boleto y batea 245. Mientras que Joan Moncada también contribuyó con un boleto, una carrera anotada, y Luis Robert Moirán con una carrera impulsada y un hit en este partido. Y por eso los Medias Blancas, encaminados a los playoffs, ganaron 8-7. Otro equipo que todavía está matemáticamente en la contienda, los Rojos de Cincinnati, apalearon a los Piratas de Pittsburgh 13-1 y se mantienen con remotas posibilidades de clasificar a los playoffs. Joey Votto con 2 jonrones, el venezolano Eugenio Suárez con su número 29, el cubano-americano Nicolás Castellanos con su número 33. A propósito, Joey Votto lleva 35 jonrones en lo que va la campaña. Y los Indios de Cleveland vencieron 8-3 a los Reales de Kansas City esta tarde. Y cuidado con Salvador Pérez, impulsó 2 carreras más y por eso es el máximo remolcador de todas las mayores con 2 hits. Está al rojo vivo bateando 275, que para un catcher hoy en día eso es excepcional. Washington derrotando a los Rockies 4-0 en el quinto, ambos eliminados de la contienda. Y el único partido de hoy con ambos clubes aún en la postemporada matemáticamente, luchando los Atléticos de Oakland, derrotando a los Marineros de Seattle 3-0 ese partido apenas en el primer inning. Nos vamos ahora a la Champions League. Damas y caballeros, mañana hay 6 partidazos en la Liga Europea de Campeones, 8 en total. Todo comienza a las 12:45 hora de Cuba con el 4 veces campeón europeo Ajax Amsterdam jugando en Holanda contra el Besiktas de Turquía. El Shakhtar Donetsk de Ucrania recibe al Inter de Milán, ex campeón europeo. Y de ahí en adelante a las 3 de la tarde las cosas se ponen sumamente interesantes. Al mismo tiempo, es una pena, el Milán en Italia contra el campeón español Atlético de Madrid. El Borussia Dortmund en Alemania recibe al Sporting Lisboa en una batalla de ex campeones europeos. El Porto recibe al Liverpool de Inglaterra a las 3 de la tarde. Y aquí viene el partido que 200 millones de televidentes van a ver mañana, según la UEFA. El Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de París, recibe al Manchester City de Pep Guardiola. Así que el tridente del París, Neymar, Leo Messi y Mbappé, contra Pep Guardiola y el Manchester City, el actual subcampeón europeo. Ese partido a las 3 de la tarde. El Leipzig de Alemania recibe al Club Brujas de Bélgica y el Real Madrid contra el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Así que todo el mundo quiere ver cuántos goles le mete el Real Madrid a este contrincante, que por lo menos en papel es muy débil. Y el miércoles continúa la Champions con 8 partidos más, incluyendo la Juventus de Turín en casa contra el Chelsea de Londres, el actual campeón europeo. Ese partido a las 3 de la tarde. Y en una batalla, en una revancha de los dos finalistas de la Europa League en mayo, el Manchester United recibe en Inglaterra al Villarreal de Castellón a las 3 de la tarde. Recuerden que el Villarreal derrotó al Manchester United para ganar la Liga Europa League, mientras que el Barcelona estará de visita en Portugal contra el Benfica, también a las 3 p.m., el Young Boys de Suiza contra el Atalanta de Bergamo en Italia a las 12:45, el San Petersburgo, el Zenit, en casa contra el Malmo de Suecia, y el Salzburgo contra el Lille, mientras que el Sevilla visita al Wolfsburgo en Alemania. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, Cienfuegos se ha unido en las últimas horas a La Habana, Villa Clara y Holguín para anunciar que realizará también la marcha del 20 de noviembre. Detalles con Yolanda Huerga.
Una docena de cienfuegueros informaron este lunes al gobierno provincial que participarán en la marcha convocada para el próximo 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago, con el fin de exigir el respeto de los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Sí. Interesante usar las propias leyes de Cuba, de la Constitución.
Dijo que Lili de la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y firmante de la carta.
Usa sus propias leyes para solicitar un permiso de una marcha pacífica a favor de la libertad de todos los presos políticos.
La Habana, Holguín y Villa Clara ya notificaron a las autoridades de sus territorios la próxima realización de la actividad.
Lo primero que quiero decir es que no soy el líder del proyecto en Cienfuegos. Este proyecto dejó claro que no busca líderes, sino que la ciudadanía reconozca sus derechos. Me sumé al proyecto haciéndome eco de la iniciativa de Archipiélago en La Habana cuando entendí que era una buena iniciativa de agotar las vías legales y constitucionales del propio gobierno cubano.
Indicó David Martínez, uno de los suscriptores de la misiva entregada en la gobernatura de la provincia.
El objetivo de la marcha es, primero, luchar contra la violencia, toda forma de violencia. En segundo lugar, pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos, de los del 11 de julio y los que por causas anteriores también estén en las cárceles cubanas. Y en tercer lugar, pedir que haya una libertad ciudadana para expresar e intercambiar ideas, proyectos políticos en democracia, sin temor a la represión, sin temor a perder un trabajo, sin temor a la humillación, sin temor al acto de repudio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la unidad de investigaciones criminales del Ministerio del Interior. ubicada en el municipio habanero de Playa. La detención se debió a su participación en la solicitud de protesta del 20 de noviembre que se hizo ante el gobernador y el intendente de la capital, dijo Madrazo Luna a Radio y Televisión Martí. El activista afirmó que el interrogatorio se concentró en la protesta y las advertencias sobre lo que puede ocurrir. En ese sentido, los agentes se refirieron a los arrestos de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. La marcha pacífica convocada para el 20 de noviembre, a la que se han sumado también cubanos de La Habana, Holguín y Villa Clara, es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. Y la seguridad del Estado detuvo este lunes en Alamar, a Habana del Este, al activista Nairobi's Sheriff. La denuncia la hizo Marta Adela Tamayo desde La Habana.
Hace instantes nos acaba de contactar vía teléfono porque le han cortado el internet a el activista Manuel Cuesta Morúa para comunicarnos que su compañera Nairobi's Cherry Suárez ha sido detenida en plena vía pública en Alamar, aquí en La Habana. Manuel se ha dirigido a la estación de la policía de Alamar y no le dan respuesta de dónde está Nairobi's. Pues intenta a ir a otras estaciones de la policía en busca de Nairobi, ¿no? Su compañera y además activista también feminista.
El activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumplió el sábado 100 días encarcelado en Cuba, en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Valle Roca sufre de una afección renal que no está siendo tratada en prisión. Denunció a principios de septiembre su esposa, la comunicadora Eralidis Frometa, Radio y Televisión Martí. Numeral SOS, la vida de Yuri peligra, denunció el domingo Frometa vía Facebook. El pasado día 14 de junio, al día siguiente de que filmara una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y lo publicara en Face, Valle Roca fue acusado de desacato y propagación de epidemias. Un habeas corpus presentado a su favor fue rechazado. Apenas entró a Villamarista, se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que abandonar la protesta por serias afectaciones de salud, confirmó a la esposa el abogado de Valle Roca. Y según el periodista independiente Boris González Arenas, con la apertura gradual de los servicios gastronómicos anunciada recientemente en Cuba, la preocupación debe enfocarse sobre el sector público o estatal, mucho más que en los negocios por cuenta propia.
Así donde es evidente que las medidas no se cumplen es nuevamente en el sector público. O sea, los cuentapropistas en Cuba están sometidos a tanta presión que ya sea por la presión o por el deseo real y la conciencia de dar un servicio desde el punto de vista higiénico correcto, que en el sector privado se cumplen de manera mucho más notable las medidas que tome el gobierno para evitar los contagios que en el sector público. O sea, tú vas a un hospital y eso es, ya tú sabes, el cloro está puesto ahí, si quieres te lo echas, si no, no te lo echas. Si es un sector de gastronomía, por supuesto que el pan te lo siguen cogiendo con las manos, la comida te la siguen cogiendo con las manos, las medidas de higiene son mínimas. Entonces, en el sector privado tú tiendes a ver un poco más de consideración al respecto. De todas maneras, lógicamente, siempre es bueno que haya una fiscalización estatal o institucional, una fiscalización de cómo se desarrolla el sector privado a ese respecto. Pero vemos lo mismo, o sea, donde las medidas son absolutamente violadas y no se les presta ninguna atención, y por supuesto no hay efectiva represión por parte de las instituciones, es en el sector público desde siempre. Tú, un privado, pone una cosa mal puesta en su negocio hacia la calle y lo más seguro es que va a tener la multa de inmediato. Sin embargo, el gobierno va a construir un hotel, te cierra las calles, te cierra las aceras, tú no sabes quién aceptó eso, tú no sabes quién lo permitió, y lo hace y lo deja 5 años cerrado. Y en eso no va a haber cambio.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba se ha manifestado sobre la suerte de Hamlet Labastida a través de Twitter. Escribió: nos tranquiliza saber que el artista cubano Hamlet Labastida ya no está injustamente detenido. Sin embargo, ser desterrado por el gobierno de Cuba junto con la poetisa Karen Bisquet después de 90 días en prisión es un castigo más para su arte y libertad de expresión. Numeral presos por qué. Y un grupo de cubanos ha recolectado más de 600 libras de medicamentos este sábado en Miami para enviar a Cuba. El evento numeral por Cienfuegos, la bondad salva vidas, que desde el mes de agosto pasado realiza esta labor solidaria, se organizó inicialmente para enviar las medicinas a esa provincia, pero se ha extendido también a Villa Clara y Matanzas, reportó el canal local Telemundo 51. Meili Fernández, organizadora del evento, explicó que la recolección y envío de los medicamentos se hace con el aporte voluntario de miembros de la comunidad cubano-americana. Desde la isla, Edel Carrero, manifestante del 11 de julio, dijo a la televisora que las farmacias carecen de los medicamentos más elementales y los cubanos tienen que adquirirlos a precios exorbitantes en el mercado negro. Avanza el tiempo. 10:40 actores políticos venezolanos se han pronunciado sobre el proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La situación de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos, que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos, considera que todas las negociaciones que buscan una solución a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela son bienvenidas, y asegura que como activistas de derechos humanos ofrecen un voto de confianza a los negociadores.
Y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. No solamente se trata de los presos políticos, se tratan de todas las 360 familias que componen estos presos. Sabemos que, si bien es cierto, las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora y preocupante, tanto que llega a deteriorar también la salud de los mismos.
En tanto, respecto al retraso que rodeó la nueva ronda de conversaciones en México y que generó incertidumbre entre quienes siguen el proceso, surgieron pronunciamientos como el de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, quien en redes sociales reiteró que es evidente que en las negociaciones no hay equilibrio de fuerzas y que el gobierno de Maduro no está dispuesto a entregar nada que amenace su permanencia en el poder, tal y como exponen diversos analistas. León considera que en la mesa de negociación no se lograrán más que acuerdos en temas humanitarios que ayuden a la población en áreas de alimentos, salud y combustible, ya que a su juicio ninguna de las partes logrará los extremos que desea: dinero en el caso del gobierno y elecciones presidenciales, así como una reforma institucional transparente en el caso de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el régimen de Venezuela anunció la llegada de un nuevo lote del prototipo de la vacuna de Cuba, Abdala. Aymara Lorenzo amplía.
Cuba por la llegada de un nuevo lote del cual no se sabe cantidad del prototipo de vacuna Abdala. Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, dijo a Radio y Televisión Martí que a la fecha desconocen que el candidato vacunal Abdala haya cumplido con los protocolos científicos de rigor.
Por eso nos preocupa que se vuelva a señalar desde el gobierno cubano de que van a llegar una cantidad de dosis de un preparado que no está reconocido por la OMS ni ningún otro ente regulatorio internacional.
El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, alertó a Radio y Televisión Martí la inconveniencia de seguir experimentando con la vacunación de los venezolanos.
En Venezuela no es momento de empezar a experimentar con candidatos a vacunas que no sabemos si van a tener adecuada eficacia o suficiente seguridad. Hoy en el día existen docenas de vacunas que sí tienen publicaciones en revistas científicas, que sí tienen aval científico, que se están usando en múltiples países y que muchas de ellas están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Antes de traer un candidato vacunal, hubiera sido más conveniente traer, por ejemplo, vacunas como AstraZeneca, que pudiera colocarse con mucha seguridad mayor de 60 años y que se tiene amplia experiencia en el mundo al respecto, y buscar complementar con otras vacunas que también están disponibles.
El 31 de agosto pasado, Nicolás Maduro anunció que con la culminación del ensayo clínico en niños de entre 3 y 16 años en Cuba, previsto para octubre, los venezolanos podrían ser vacunados para regresar a clases. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y organizaciones sociales en Chile emplazaron al gobierno a cambiar su política migratoria después de que una marcha antimigración desembocara con actos violentos en contra de extranjeros en el norte de Chile. Un comunicado suscrito por 24 organizaciones ha dicho que actos como estos atentan contra la construcción de una sociedad humana e inclusiva. Los hechos ocurrieron el sábado en la ciudad de Iquique, tras una manifestación de tono antiinmigrante. Un grupo de manifestantes quemó carpas, colchones y frazadas de extranjeros que pernoctaban en espacios públicos a la espera de una solución a su situación migratoria. La declaración también critica el desalojo policial de una plaza del centro de Iquique, donde se asentaron decenas de familias venezolanas indocumentadas. Y uno de los 5 rivales que logró inscripción en Nicaragua para enfrentar al gobernante Daniel Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre ha demandado la libertad de los opositores detenidos en el inicio de la campaña electoral.
Walter Espinosa, uno de los 5 candidatos que logró la inscripción para enfrentar al mandatario Daniel Ortega en las presidenciales del 7 de noviembre, exigió la libertad de los opositores detenidos por el gobierno.
En evitar un proceso de campaña masiva, ¿verdad?, en este proceso electoral, pues definitivamente eso nos asusta, no nos va a poner en un temor. El pueblo nicaragüense tiene una decisión más que nunca, que es cambiar la historia.
Al menos 145 nicaragüenses están presos por protestar o criticar al gobierno, según un reciente reporte de la ONG nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El informe incluye a los 37 opositores que han sido detenidos a partir de junio, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia de la oposición que la ONG reporta con desnutrición severa. Todos están acusados por el gobierno a través de la fiscalía de conspirar contra el país y menoscabar la soberanía. Otro de los 5 candidatos en contienda es Guillermo Osorno, quien prometió trabajar por la paz y armonía. Los mitines están limitados a 200 personas por la pandemia de COVID-19.
No podemos ni hacer caravana de vehículos en campaña, ni menos de grupos, ni menos de pararse en una esquina con la foto de los candidatos a presentarlo, porque eso dice que puede contagiar a la población en el virus del COVID. Respetamos las orientaciones.
Ninguno de los candidatos representa un desafío al sandinismo porque los aspirantes con opciones están detenidos, entre ellos Cristiana Chamorro.
Diversas organizaciones y sindicatos en El Salvador han incrementado las tensiones con protestas por despido de trabajadores e incumplimiento de programas sociales. Lo que sucede desde San Salvador nos lo cuenta Nery Mabel Reyes.
En El Salvador aumentan las protestas sociales de distintas organizaciones de trabajadores de las municipalidades y el Congreso de la República dominado por el oficialismo, debido a masivos despidos que argumentan tienen motivos políticos, y a ellos se unen veteranos del conflicto armado y de excombatientes de la antigua guerrilla en reclamo de prestaciones económicas que el gobierno habría incumplido. Santos Melara, dirigente del Movimiento de Veteranos de Guerra, denunció el incumplimiento de los beneficios para el sector debido a la falta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso salvadoreño para la gestión 2022.
Presentando el presupuesto general de los veteranos y excombatientes que somos beneficiarios de los diferentes programas establecidos en el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales.
Otra organización que ha realizado protestas es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que denunció el despido de más de 1.700 empleados. El dirigente sindical Luis Ortega manifiesta que pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para interponer una denuncia por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, justificó los despidos en esa institución.
No creo que se trate de desmantelar a las unidades. Lo que se busca es, como ellos anunciaron en su momento, tratar de quitar exceso de personal.
La directiva del Congreso argumenta que los contratos del personal que fue despedido vencieron el 30 de abril, cuando concluyó el periodo de la legislatura 2018-2021. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, mejoró levemente en septiembre su aprobación al registrar 40%, 2 puntos más que en el anterior mes, agosto. El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, difundido en el diario La República, revela que el mandatario registró casi el mismo nivel de desaprobación al obtener un 42%, 4 puntos menos que en agosto. La gestión de la pandemia social del COVID y del proceso de vacunación es lo más valorado del gobierno de Castillo, registrando 58% de aceptación. Entre tanto, en México, la Oficina de Derechos Humanos está pidiendo seguir con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Contacto con Radio ONU.
En México, cuando se cumplen 7 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la Oficina de Derechos Humanos pide seguir con la búsqueda y avanzando en la investigación. ONU Derechos Humanos considera que se han logrado avances relevantes como la identificación positiva de 2 estudiantes. Además, se están investigando actos de tortura y malos tratos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno. Ahora, señalan, resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. El transcurso de 7 años en una investigación por graves violaciones de derechos humanos, añaden, tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares, que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia.
Son las 10:49. En otras noticias del mundo, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, advirtió este lunes que Irán está muy cerca de poder desarrollar armas nucleares y aseguró que haga lo que haga el resto del mundo, su país no lo va a permitir. Bennett, que intervino por primera vez ante la Asamblea General de la ONU, dedicó buena parte de su discurso este lunes a alertar de la amenaza que a su juicio Teherán plantea para Oriente Medio, sobre todo por el gran salto que en los últimos años ha dado su programa atómico. El programa de armas nucleares de Irán está en un momento crítico, afirmó el líder israelí, que acusó a otros países de ignorar repetidas pruebas de esos avances o de haberse cansado de este asunto. Los talibanes han colgado los cuerpos de 4 supuestos secuestradores en Herat, en el oeste de Afganistán. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Una multitud de personas pudo observar la exhibición de los cuerpos en varias plazas públicas de Afganistán. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales y muestran el castigo público de mayor notoriedad desde que los talibanes tomaron el poder el mes pasado. Nos entristeció mucho porque mientras estamos en Herat, nuestra gente está siendo secuestrada. Para hacer una lección para otros secuestradores de no secuestrar ni acosar a nadie, los colgamos en las plazas de la ciudad. Y dejó en claro a todos que el que robe o secuestre o realice alguna acción contra nuestro pueblo será castigado. El vicegobernador precisó que las fuerzas de seguridad fueron informadas de que un empresario y su hijo habían sido secuestrados en la ciudad el sábado por la mañana. La policía cortó las carreteras fuera de la ciudad y los talibanes detuvieron a un hombre en un puesto de control donde se produjo el tiroteo de unos minutos. Mujahid aseguró que antes del incidente del sábado hubo otros secuestros en la ciudad y que los talibanes habían rescatado a un niño. Este castigo público se considera una señal de que los islamistas de línea dura adoptarán medidas temibles en consonancia con su anterior gobierno de 1996 a 2001.
Y un importante hombre de negocios de la etnia uigur fue torturado y murió en una prisión de la región de Xinjiang, informaron funcionarios amigos de la región a Radio Free Asia. Yakub Haji fue uno de los hombres de negocios que donaba dinero para la construcción del edificio de la mezquita de Gugla, antes de que fuera arrestado en 2018 bajo sospecha de extremismo religioso. Las autoridades de China comunista han estado arrestando por años a numerosos comerciantes intelectuales, personalidades culturales y figuras religiosas de la etnia uigur en Xinjiang como parte de una intensa campaña para asimilar a miembros del grupo musulmán. Muchos de ellos se encuentran entre los casi 2 millones de uigur de otras minorías túrquicas que se encuentran en la red de detención o campo de concentración de Xinjiang desde el año 2017. Y la escasez de carburante en el Reino Unido, un gran problema en estos días, se agravó la causa por las compras motivadas debido al pánico, porque el gobierno contempla recurrir al ejército para paliar la falta de transportistas, según ha informado la prensa británica.
El lunes, alrededor del 30% de las estaciones de servicio del gigante BP estaban afectadas por la falta de carburante. En los últimos días, pese a los intentos del gobierno de tranquilizar a la población, una multitud de ciudadanos se han precipitado hacia las gasolineras, temerosos de que el carburante se agote, al ver que en las tiendas también escasean los productos agroalimentarios. Todas las reglas se han ido por la borda en este momento, la gente está desesperada. Si no consigo gasolina ahora no puedo trabajar más hoy, se reduce a eso. He estado intentando conseguir gasolina durante todo el fin de semana, es una cuestión de que tienes que conseguirla de alguna manera o no podemos trabajar. Es alarmismo. Con los periodistas y todo eso, tan pronto como alguien dice escasez, todo el mundo se lanza a ello. Es un infierno. La situación se debe sobre todo a que faltan transportistas, por lo que el Ejecutivo británico decidió el sábado enmendar su política de inmigración post-Brexit y otorgar hasta 10.500 visados de trabajo provisionales de 3 meses. Esos permisos deberían paliar la falta de camioneros y de personal en sectores claves de la economía británica, como la cría de aves de corral. Además, según la prensa británica, el gobierno contempla recurrir al ejército a corto plazo para hacer frente a esa escasez.
El astro del pop Elton John, Sir Elton John, puso en órbita en París una serie de conciertos mundiales este fin de semana junto a Stevie Wonder en Los Ángeles y Billie Eilish en Nueva York, donde el príncipe Enrique y Meghan, su esposa, subieron al escenario para crear conciencia sobre las amenazas al planeta bajo la égida de la ONG Global Citizen.
Una serie de conciertos mundiales de la ONG Global Citizen convocó a Elton John ante unas 2.000 personas en París, a Stevie Wonder y Demi Lovato en Los Ángeles y a Billie Eilish, Jennifer López y Lizzo en Nueva York o DJ Alok en Brasil, entre muchos otros, para crear conciencia sobre el cuidado urgente del medio ambiente. Los accesos a los eventos se agotaron y fueron distribuidas de forma gratuita según la organización, a cambio de la firma de peticiones de acción o compartiendo mensajes en redes sociales destinados a presionar a los líderes mundiales en temas como cambio climático, equidad en las vacunas y hambruna. Comencé a seguir a Global Citizen por el país. No los conocí antes, pero creo que es muy importante tomar medidas ahora mismo. Especialmente yo soy de Argentina, que realmente he estado lidiando con el problema de las vacunas. Pero en comparación con otros países, estamos mucho mejor en ese sentido. Entonces, sí. Y bueno, Coldplay. Soy fan. El príncipe británico Enrique y su esposa Meghan subieron al escenario en Central Park pidiendo acceso igualitario a las vacunas. Cada persona en el planeta tiene el derecho fundamental de recibir esta vacuna. Ese es el punto, pero no está sucediendo. Los anuncios de financiación se hicieron oír. La Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional anunció que contribuiría con más de $295 millones a la lucha contra la hambruna en el mundo, la violencia de género y necesidades humanitarias urgentes derivadas de la pandemia. El presidente estadounidense Joe Biden, el Papa Francisco, los actores Ben Affleck y Sean Penn enviaron mensajes de video.
Para quienes recuerdan al Capitán Kirk de la nave Enterprise, Viaje a las Estrellas en español, el actor William Shatner, de 90 años, irá al espacio. De esto y más nos cuenta Alejandro Escalona.
William Shatner viajará al espacio, no en el Enterprise, sino a bordo de The New Shepard, un cohete del creador de Amazon, Jeff Bezos. El actor canadiense de 90 años, conocido por interpretar al Capitán Kirk en Star Trek, Viaje a las Estrellas, seguirá los pasos de su personaje ficticio. Shatner hará historia como la persona de mayor edad en viajar al espacio. El vuelo de 15 minutos tendrá lugar en octubre, aunque no está claro quién viajará con el actor. La ex supermodelo Linda Evangelista presentó una demanda por $50 millones por procedimientos cosméticos que, según ella, le dejaron brutalmente desfigurada y la convirtieron en reclusa. La modelo canadiense, una de las figuras más importantes en pasarelas y portadas de revistas durante los años 90, dijo en una publicación de Instagram que hace 5 años se sometió a un tratamiento para reducir la grasa corporal. Evangelista publicó en las redes que quedó desfigurada por el procedimiento Cool Sculpting de la empresa Celtic y que sufrió un efecto secundario llamado hiperplasia adiposa después de los procedimientos, que hace que las personas desarrollen hinchazón exagerada en las áreas tratadas. La demanda fue presentada en la Corte Federal de Nueva York por negligencia y publicidad engañosa. La ex supermodelo se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda y mentón. Alejandro Escalona, Voz de América.
Nos vamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por su favor usar el nasobuco o mascarilla. Continúen con nuestra programación. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.